Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hoy hablamos de libertad aquí en Camino al Sol, la posibilidad de elegir. Y nuestra primera frase es de Jorge Bucay. Dice, la libertad es la capacidad de elegir dentro de lo posible. Es la posibilidad y el derecho que tiene cada uno de elegir una de las alternativas que se presentan en un determinado momento.
El fin de semana estuvo lleno de violencia que se llevó a 5 mujeres en una semana de muertes y desgracias. Una ola de violencia que afecta a la República Dominicana ha dejado un saldo de al menos 10 personas muertas en la última semana, entre ellas 5 mujeres. Solo el sábado y el domingo 4 mujeres perdieron la vida a manos de parejas y exparejas, 3 de ellas de una misma familia, y esto ocurrió en el municipio de Los Alcarrizos, en la provincia de Santo Domingo. En la familia de Los Alcarrizos, un hombre identificado como Esteban Javier Cora, agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, bueno, pues mató a Pamela de la Cruz, su expareja, María del Rosario, la exsuegra, a su excuñada Indira de la Cruz y al señor Lirán Méndez Báez, quien lo persiguió después del triple feminicidio. También hirió a su hijo de 4 años, mientras que el domingo en Moca, la joven Carla Angélica Pérez Durán, de 20 años, quien presuntamente fue agredida por su novio con un cuchillo el sábado. Por la muerte de Pérez Durán está detenido el novio de la víctima, José Ángel Ureña Rodríguez, quien ha negado ser el asesino. Sin embargo, en una nota de voz que presumiblemente envió la joven a un pariente luego de ser atacada, dijo que su pareja intentó matarla. ¿Por qué mencionamos esto aquí en Camino al Sol? Esto ocurrió ayer. Y bueno, durante el fin de semana, pero la semana ya decía, 10 personas sí, víctimas de la violencia que está aquí registrado. Porque así a veces es. Se desconoce es las cosas que pasan y no se registra. Pero esto es para que como sociedad estemos despiertos, abramos los ojos, observemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Cuando se llega a un feminicidio, eso no ocurre de un día a otro. Eso es una especie de secuela, eso se va acumulando. Llega un día en que detona.
Leí que la gente de la DGCET tenía una orden de alejamiento.
Es decir, ya eso se venía cociendo desde hacía tiempo y era una persona que de manera oficial portaba un arma. Entonces, estemos despiertos, estemos alerta. Esto es para que como país nos preocupemos, nos ocupemos, veamos cómo estamos manejando el tema de la violencia en la calle, en nuestro diálogo, en las cosas que nosotros decimos, en el cómo nos comportamos.
Cómo reaccionamos.
Sí. Todo esto es lamentablemente una consecuencia de una serie de actitudes.
Bueno, y otra noticia relacionada precisamente con la violencia. El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan, realizó múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo, no logrando impactarlo al primer intento. Eso señala el expediente instrumentado por el Ministerio Público para solicitar medida de coerción en su contra. Tras no lograr el cometido, ya que tanto Duncan como su amigo salieron corriendo, el imputado abordó su vehículo y persiguió al hoy occiso. Viéndose frustrado por no lograr matar con los múltiples disparos realizados a la víctima en ese instante, aborda nuevamente su vehículo para perseguirlo, dice el documento. El expediente narra que Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería que está ubicada próximo al negocio Rico Hot Dog. Sin embargo, el imputado Félix Alburquerque Comprés lo encontró y procedió a desmontarse de su vehículo y le realizó un disparo en el tórax e inmediatamente este cae al pavimento. El órgano también acusa al imputado de borrar evidencias relevantes cuando procedió a destruir y ocultar el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho. Luego de cometer el hecho, el imputado se deshizo del arma homicida utilizada para matar a Taveras Duncan y, en una acción criminal, procedió a desaparecer dicha arma ilegal, ya que la misma no le fue asignada por su institución castrense indica la instancia. El Ministerio Público depositó la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción contra Alburquerque Comprés, en la que pide prisión preventiva contra el imputado, alegando que existe el peligro de fuga y que de este trate de entorpecer la investigación mediante la intimidación a testigos, conforme las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar y su comportamiento violento. La medida fue fijada para este lunes 22 de agosto en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Bueno, cambiamos de tema. Fue hallada muerta la tarde de este sábado Juanita la manatí, que junto a Pepe y Lupita fue liberada en diciembre del 2020 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a su hábitat natural. Según fuentes cercanas a los diarios que estuvieron recogiendo la información, fueron varios, autoridades de Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, Medio Ambiente y el Acuario Nacional se trasladaron al lugar para levantar el cuerpo y posteriormente hacerle una necropsia para determinar la causa del deceso. En diciembre de 2020, recordamos, fue liberada por Medio Ambiente, la trasladó junto a Pepe y a Lupita a una bahía en Bayahibe para concluir el proceso de adaptación a su hábitat natural luego de permanecer varios años confinada en el Acuario Nacional. En junio de 2021, la institución retiró la malla que resguardaba a los animales, permitiéndoles que se movieran libremente por toda la costa. Al abrirles la oportunidad a la libertad, se abría también la posibilidad al fracaso. Y eso lo puntualizó el periodista Marvin del Cid en uno de sus trabajos periodísticos, precisamente que en el caso de Pepe y Juanita, ambos llegaron cuando eran muy pequeños al acuario. 8 años de cautiverio les privaron de aprender a desenvolverse en su hábitat natural, tanto por experiencia como por el aprendizaje directo de su madre. En el caso de Lupita, ella llegó un poco más grande, lo que la hacía con el mejor pronóstico de supervivencia. Tras ser liberada, Juanita emprendió un viaje de 100 kilómetros hasta los ríos Ozama e Isabel en Santo Domingo. Y desde el pasado noviembre, estaba explorando las aguas de estos ríos. Varias personas la habían visto por ahí. Había corrido diferentes peligros, pero también se había ganado el corazón de los habitantes de la zona, que la veían con cierta frecuencia. En ese entonces, pues su estado de salud era bueno, se mantenía en peso y se la veía comiendo principalmente lilas en el río, que son abundantes. Sin embargo, se habla de que una vez le hacen la necropsia, lo que encuentran es plástico en su estómago. Bueno, plásticos y microplásticos.
Eso fue lo que ahí encontraron.
Y claro, es una muerte natural, porque es natural que te mueras si comes plástico.
Claro.
Es un tema lamentable.
Es muy triste.
Bueno, cambiamos ahora radicalmente estos temas. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió la tarde de este domingo alerta verde para 8 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por una vaguada en altura que provocará aguaceros en la noche. Provincias en alerta: Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Según la ONAMET, este lunes la vaguada continuará generando nublados que en la tarde van a provocar aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el noreste, sureste, noroeste, Cordillera Central, Valle del Cibao y en la zona fronteriza. En tanto que para el martes, desde horas de la mañana, va a empezar a incrementarse la nubosidad sobre el país, esperándose aguaceros fuertes, en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que van a continuar durante las horas de la tarde sobre poblados en regiones noreste, sureste, noroeste, en la Cordillera Central, en el Valle del Cibao y en la zona fronteriza. Es decir, tendremos lluvias hoy y mañana, pero la temperatura va a seguir calurosa.
Rico, dale.
Así es que cuando salga el sol, evite estar exponiéndose mucho, porque vamos a tener un calor sabroso hoy y mañana.
Sí, así es.
Más razón para cogerlo con calma.
Ay, sí, hidratarse bien, la mente y el espíritu, además de lo físico. Y una noticia buena, quiero compartirla para quitar un poco más el sabor. Albert Pujols suma 2 jonrones más y ya lleva 692 en Grandes Ligas. El domingo, el dominicano Albert Pujols sigue haciendo historia en Grandes Ligas tras conseguir 2 nuevos jonrones, y eso fue este sábado ante los Arizona Diamondbacks, y dejando más cerca su reto personal de superar los 700 en su carrera. Sus dos cuadrangulares del día llegaron en la segunda y la cuarta entrada, ambos ante Madison Bumgarner, y suma un total de 13 en la presente temporada para un total de 692 en su carrera, acercándose aún más al récord de Han Aaron, que completó 755 en toda su trayectoria. Wow, pero él no le va a pasar a Han. Bueno, los Cardenales de San Luis se impusieron por 16-7 a los Diamondbacks de Arizona, en el que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Le faltan 8 a Albert Pujols para llegar a los 700 jonrones.
Él lo va a lograr.
Por vida, yo pienso sí, que sí. Sí. Yo quería que llegara, lo dejaron, pero...
No, pero que llegue a 700.
Sí, sí,
señores.
Sí, porque mira, eso es una... 700. ¿Sí?
Eso es una gran cosa.
Sí.
Sí, sí. Bueno, otra cara así también positiva. Nueva York prohíbe el gas en los nuevos edificios para combatir el cambio climático. Un paso hacia un futuro totalmente eléctrico. Nueva York prohíbe el gas en los nuevos edificios para combatir el cambio climático. En edificios nuevos de menos de 7 pisos a partir del 2023 y en todos los edificios a partir del 2027. Nueva York ha votado para prohibir el gas natural en los edificios de nueva construcción, colocando a la ciudad más grande del país, Estados Unidos, a la vanguardia de los esfuerzos nacionales para eliminar el combustible fósil y el gas de efecto invernadero. La prohibición del gas natural significa que las alternativas eléctricas, como las bombas de calor, que deberán reemplazar a las calderas de gas en los edificios de la ciudad, se puedan utilizar. Según se ha informado, este proyecto de ley podría ahorrar 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2040, alrededor del equivalente a sacar a 450,000 automóviles de la carretera, además del ahorro que también va a producir para los consumidores. Para Ben Fornas, director de Clima y Sostenibilidad de la Oficina del Alcalde, en declaraciones que había dado, dijo: "Este es un paso histórico en nuestros esfuerzos por alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050 y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles". Pasito a pasito.
Así es, y bueno, cambiamos ahora de tema y lamentablemente hay que volver a ese plano violento, pero fue lo que ocurrió y claro, hay que estar enterados porque cada cosa tiene un impacto. Oigan esto, Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, quien es conocido como ser el cerebro del presidente Vladimir Putin, falleció después de que su automóvil presuntamente explotara mientras conducía hacia su casa, según el Comité de Investigación de Rusia. Este atentado ocurrió el sábado en la noche cerca de Moscú, presumiblemente tenía como objetivo a su padre, y así lo informaron las autoridades rusas. Los indicios apuntan a que el ataque fue planeado. Los explosivos fueron instalados en el auto de Dugin, quien a último minuto cambió de vehículo con su hija después de asistir a un evento a las afueras de Moscú. Él y su hija eran invitados de honor en el festival de la finca Zakharovo, donde el filósofo dio una conferencia. Hay una investigación que está en proceso, pero lo lamentable de todo esto, por supuesto, es el fallecimiento de, claro, de su hija. Y esto tiene una repercusión a lo interno de Rusia, porque claro, es considerado el cerebro de Vladimir Putin. Uh-huh. ¿Quién lo intentó matar?
No era ella, aparentemente, iba hacia él.
Exactamente.
Bueno, y para tener cuidado, las personas que transitan por la autopista 6 de noviembre, pues esta se llena de hoyos. La autopista 6 de noviembre conecta la ciudad capital con varias provincias de la región sur, principalmente San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Pedernales, Bauruco, Independencia, Barahona y Elías Piña. Por sus vías transitan diariamente miles de ciudadanos en las diversas rutas de autobuses y carros del transporte público, así como también vehículos privados y de carga. Al ser tan concurrida, resulta inexplicable el estado de deterioro que acumula la autopista. Durante un recorrido realizado por periodistas de Diario Libre, se observó que la carretera está llena de hoyos. Estos grandes baches son visibles en ciertos tramos, especialmente en los carriles en dirección oeste-este a la altura del municipio San Cristóbalense de Atillo. Aunque algunos tratan de evitar caer en los hoyos, lo cierto es que la velocidad a la que se desplazan los automóviles por la autopista les impide percatarse de los mismos a tiempo, por lo que terminan cayendo en ellos, dañando sus vehículos. Cuando va por ahí y no se da cuenta del hoyo, uno quiere cambiar rápido de carril para no caer, y eso lo que provoca es un desastre, porque el que va al lado no sabe eso y entonces así fácilmente se choca. Eso dijo un chofer de autobús de una de las rutas Santo Domingo Elías Piña, cuya identidad pidió sea omitida. Las decenas de socavones en los carriles izquierdos en ambos sentidos de la carretera mantienen en alerta a los ciudadanos porque podría poner en riesgo sus vidas. Así que ojo por ahí.
Bueno, y rápidamente ya para cerrar, hoy, 22 de agosto, queda declarado como el Día de la República Dominicana en Washington. Básicamente lo hacen para hacer un reconocimiento a los aportes de los dominicanos en diversas áreas en ese estado durante un acto celebrado en la sede de la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de América. Así que hoy, Día de la República Dominicana, específicamente en Washington.
Bueno, y vamos a cerrar este bloque de noticias con algo muy positivo que pasó en el fin de semana. Y fue la graduación más reciente del Instituto Tecnológico, el Instituto Técnico de las Américas, el ITLA. Y hay dos historias que recoge el periódico Listín Diario sobre dos jóvenes egresados. Y el que ellos titularon en el fin de semana, "Bendición Mami", fue la frase del recién graduado Robert Junior Pérez Moreno, quien sale del Instituto de las Américas del ITLA en la carrera técnica sobre desarrollo de software. Y él es descrito por sus compañeros como un joven disciplinado, inteligente, buen compañero de clases, con la que se robó la mirada de los asistentes al realizar el acto de alzar su título y mencionar el nombre de su madre, doña Polonia Moreno. Detrás de Robert Jr. se encuentra una historia de superación y de amor, de una madre como Polonia, que aunque perdió todo, decidió dar lo mejor de sí para que sus hijos fuesen entes de bien para la sociedad. Y decía este joven el fin de semana, "Mi madre es el pilar de mi vida, ha sido un apoyo bastante grande en todo mi nivel educativo. Por ella yo estoy aquí. Yo no podía verla dentro de la multitud y decidí gritarle para que ella observara cómo me entregaban el diploma. Porque esto es de los dos", narró con alegría Pérez Moreno. Y Esto es bonito.
Qué bello.
Porque miren, el Instituto Tecnológico de las Américas celebró una graduación con 556 nuevos graduandos en diferentes carreras tecnológicas. Y aquí, bueno, pues muchos jóvenes encuentran una opción, encuentran una alternativa. Y así como el caso de este joven de Junior, de Robert Junior, también está la historia que la retrata hoy también el periódico El Listín Diario, sobre Yonaiki Miguel, un joven de 22 años que se acaba de graduar con honores en el Instituto Tecnológico de las Américas. Y cuando él subió al escenario para la entrega de su título, la admiración que manifestaron sus compañeros y maestros hacia él desembocó en un torbellino de emociones encontradas para todos los presentes en el Teatro Nacional. Este joven comenzó a dar sus primeros pasos por la vida a la edad de 6 años, ya que él nació con una enfermedad motora que no le permite caminar con normalidad. Y a una corta edad tuvo que someterse a un proceso quirúrgico de largas horas para poder caminar con las dificultades de la actualidad. Dice él, cuando nací no caminaba. Tengo un problema físico motor. Me operaron a los 6 años, pude ir avanzando con terapias y hoy en día no me manejo con total facilidad, pero intento hacer cada cosa que me propongo. Y este joven, graduado con honores en el ITLA.
Qué bueno.
Son historias de jóvenes, pero los graduados fueron 556. Y esas son más de 500 historias.
Qué bueno.
De éxito, de superación. Por un lado, lo que está ocurriendo, pero por otro lado también las cosas muy buenas que están pasando.
Y eso,
joven,
eso hay que celebrarlo.
Y eso tenemos que celebrarlo.
Qué bueno.
Y así cerramos este momento de noticias aquí en Camino al Sol.